Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, la candidata del PP, María Guardiola, ha tomado posesión del cargo como presidenta de la Junta de Extremadura tras lograr un acuerdo con Vox. Durante su discurso ha mandado un mensaje de ambición y ha expresado su compromiso para conseguir que la región se llene de oportunidades.
Ya solo toca trabajar, trabajar y trabajar para hacer realidad nuestros anhelos. Estaremos a la altura, podéis estar seguros. Se acabaron las moquetas, se acabó la rigidez y el boato. Quiero una Junta de Extremadura a ras de tierra. Quiero puertas y ventanas abiertas. Quiero luz, una luz intensa, porque el cambio es una luz que no dé opciones a la penumbra.
Segunda, Correos avisa de que todavía hay más de 450.000 documentaciones electorales que aún están sin recoger en oficinas postales y que permanecen a disposición de los electores para ejercer su derecho al voto. Ojo, 500.000, ¿eh? A través de un comunicado asegura que ya ha puesto a disposición de los ciudadanos el 98% de los 2.600.000 peticiones realizadas para votar por correo. Claro, entre ese 500.000 que no se ha recogido están los que ya han salido de vacaciones y no les ha llegado a tiempo, o los que están pendientes entre hoy y mañana de ir a la oficina a recogerlas porque no estaban en casa. Vete tú a saber. Tercera, el incendio en la isla de La Palma sigue activo y el fuego ha arrasado más de 3.500 hectáreas. Por el momento, solo sigue evacuado el barrio de El Roque, mientras que en Tijarafe aún está prohibido el acceso a la franja comprendida entre el barranco del Jurado y el mirador del Time. Los ayuntamientos ya han empezado a hacer valoración de daños para que los habitantes de la zona puedan empezar a solicitar ayudas. Manuel Miranda es el consejero de Política Territorial del Gobierno canario.
Decíamos que la parte más compleja que teníamos era la caldera, el Parque Nacional de la Caldera, donde el fuego ha avanzado, avanza lentamente, y lo que vamos a hacer es que vamos a actuar mañana, en el día de mañana, con medios terrestres y aéreos.
Y cuarta, Salvamento Marítimo ha rescatado a 35 inmigrantes cuando se encontraban a bordo de una patera cerca de la costa de Adra, en Almería. Además, se sigue buscando a 4 inmigrantes que se encuentran desaparecidos de una patera hallada en Níjar. Salvamento Marítimo continúa trabajando con un avión de la Operación Índalo sobre la zona para rastrear por aire.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Cada perfume contiene 3 acordes basados en 12 notas en total. Pero solo se puede crear un perfume original añadiendo una nota más.
Aunque lo nuestro es la palabra, te propongo un viaje por la variedad de olores. La mayoría, desagradables. Incluso, apestan. Olores que desprendían nuestros ancestros. Esta noche aprendemos qué se entendía por higiene en otros momentos históricos. Y para eso pasamos las hojas, con mucho cuidado, del libro Esta historia apesta. Anécdotas de mierda, sí, más o menos, que han marcado a la humanidad. Lo edita Harper Collins y lo ha escrito la profesora graduada en Historia del Arte y Medievalista, Alejandra Hernández Plaza. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Apestaba tanto como para escribir un libro?
Sí, yo creo que sí. Es verdad que para ellos a lo mejor no, pero para nosotros ahora hubiera sido realmente desagradable.
¿Cómo se documenta uno para hacer un libro de historia sobre el olor a mierda?
Pues es difícil.
Permíteme la pregunta.
Puedes decirlo, la palabra mierda me encanta y se puede utilizar durante toda la entrevista. Es difícil, ha sido muy difícil el tema de la documentación, porque al final los testimonios de la historia social los tenemos que documentar a través de las fuentes primarias y para ello hay que tirar de archivo.
Claro.
Bendita digitalización, para mí. Ha sido todo un lujo poder ahora disponer de esos archivos digitales y no tener, a pesar de que da gustito esto de ir a los archivos y manejar las fuentes primarias, consultar todas esas cartas, testimonios, tratados, estudios, etcétera, que a lo largo de los siglos se han hecho sobre el tema de la higiene.
Yo tenía, corrígeme si me equivoco, a lo mejor te pillo en fuera de juego, pero yo tuve un profe de literatura en el instituto que decía que la palabra, hablando de las etimologías y los orígenes, sí, que la palabra mierda venía del ruso, ismerde. ¿Te suena?
Pues no me suena, pero vamos, si es de lengua y es de literatura, yo no se lo voy a negar, ¿eh? Lo mío no es el tema de la etimología.
Por lo general, en el pasado, la gente era muy guarra o es una leyenda urbana, o no eran guarros, sencillamente es lo que había.
Depende del momento histórico en el que nos movamos. Es verdad que sí, hay épocas en las que verdaderamente podemos considerar que la higiene la abandonaron por completo. Era lo que menos les interesaba, tenían otros problemas más importantes. Pero hay otras que, no sé, las hemos infravalorado quizá, como el tema de los egipcios o la Edad Media, que siempre se ha entendido la Edad Media como una época de epidemias y olores fuertes, y tampoco fue así. La Edad Media es muy larga y hay que verla en todo su contexto.
Me las dejo votando. Dices que los más higiénicos son los egipcios. ¿Qué hábitos les colocan el top de las civilizaciones limpias?
Pues los hábitos personales de higiene. El tema de las ciudades todavía no lo tenían muy controlado. La higiene urbana era algo, una asignatura pendiente para ellos. Pero es que la higiene personal fue excesiva incluso para nosotros hoy en día. De hecho, sería desagradable oler a un egipcio hoy en día para nosotros porque era exagerado el olor que desprendían. Pero no olor a suciedad, a falta de higiene, sino un olor a diferentes tipos de ungüentos, a mirra muy fuerte, que para nosotros sería demasiado excesivo. Pero se bañaban varias veces, higienizaban varias veces al día, utilizaban potingues diversos y variados todos los días para mantener un buen olor y se lavaban los dientes, que esto es algo que ahora nos puede sorprender y que nosotros tenemos muy interiorizado, pero ellos también lo hacían.
La reina indiscutible de aquel capítulo es Cleopatra. ¿Es verdad que ordeñaban cientos de burras para su baño diario?
Eso dicen las malas lenguas. Esto es parte de una leyenda, es muy difícil corroborar que efectivamente eran más de 700 burras al día para tener contentita a Cleopatra y sus baños, pero sí que hay constancia de que tenía muchas a su disposición. De hecho, las burras tienen un periodo concreto de gestación y de lactancia, por lo tanto, tenía que tener cientos a su disposición si quería poder obtener esa leche diaria. Por lo que podemos suponer que 700 no lo sabemos, pero unas cuantas, desde luego, sí.
Presente de mirra, para honrar tu sacrificio.
¿Qué aportaba la mirra?
Pues un olor que ahora yo creo que lo interpretamos solo, si nos viene olor a mirra, quizá lo interpretamos con un ámbito muy concreto. En su momento era como el objeto, el perfume favorito de todas las personas en el Antiguo Egipto. Es verdad que lo puso de moda Hatshepsut, la faraona, pero era muy, muy común el recurrir a la mirra para intentar esconder el olor corporal y era como, podemos decir que si queremos trasladarnos a una ciudad del Antiguo Egipto e intentar percibir el olor de las personas, podríamos pensar en la mirra. Era muy fácil para ellos adquirirla. Bueno, además,
el gran experto sobre Hatshepsut y su palacio, su tumba, es José Manuel Galán, el egiptólogo español,
sí, sí, sí.
Buen amigo, un tipo extraordinario.
Sí, es,
oye, ¿qué era el desodorante egipcio?
Bueno, hay muchas recetas de desodorante egipcio, ¿eh? Tenemos que consultar varios papiros. Yo me he basado en el de Eber, sobre todo, pero hay varios, muchos papiros a los que podemos recurrir y cada uno aporta su receta más o menos personalizada. Pero sí, era una mezcla de ungüentos y sí que es verdad que algunas mujeres, esto es sobre todo tema de mujer, ¿vale? Lo mezclaban con mirra, hacían una especie de bolita que se ponían debajo de las axilas y se iba derritiendo a lo largo del día y hacía las funciones de desodorante.
No habían inventado el spray, pero
no,
para los efectos, pero la barra sí.
La barra sí.
En el fondo es lo mismo.
En el fondo sí, sí, sí.
Es lo mismo.
Venid, Claudio, ha sido un día largo, relajado. Llénale la copa, que nunca esté vacía. ¿Qué deseáis? ¿Un manjar, un masaje?
Solo esto.
Sois joven. Una noche de descanso y estaréis como nuevo.
Los romanos evacuaban en un agujero más o menos parecido a un váter, a una letrina, para entendernos. Sí. Pero lo hacían en grupo.
Sí.
Yo eso lo he visto, no sé si en grupo, pero sí he visto la letrina así como dando vueltas en plan tubería con cosas flotando en China, hoy. Luego no hay que irse tan lejos en el tiempo.
No. Yo siempre digo cuando hablamos de este tema que los hombres todavía vais al baño un poco en conjunto.
Bueno,
¿no? Tenéis a vuestra disposición... Pero no solo el váter, sino una serie de instrumentos en que estáis uno al lado del otro.
Sí, lo de instrumento, no sé bien a qué te refieres, pero sí, te refieres a que meamos de pie.
Y juntitos,
por ejemplo, ¿no?
A pocos centímetros de distancia, que tampoco habéis olvidado demasiado esa costumbre romana.
Sí, lo que pasa es que se te está olvidando que la entrevistada eres tú.
Pero bueno. Vaya, yo que quería evitar esto.
¿Dónde se localizaban esas letrinas comunitarias de los hombres?
Bueno, estaban distribuidas por la ciudad, por las ciudades romanas.
¿Eran baños públicos?
Sí, eran baños públicos, efectivamente. Sí que es verdad que se concentraban el mayor número en las zonas de negocios de las ciudades.
Al final era un planazo.
Sí, un planazo eso de, con un moñigo colgando del culete, pues cerrar un pacto comercial.
Todo se puede.
Allí es verdad que circulaba más gente a lo largo del día, por lo tanto era más necesaria la presencia de estas letrinas públicas. Pero estaban distribuidas por toda la ciudad, incluso en las villas romanas hay letrinas no públicas como tal, pero sí para el servicio de la villa, y eran también comunes, eran conjuntas y muy usadas, muchísimo por los romanos. Era muy común el ir a la letrina y poder estar allí un buen rato.
Imagínate cómo tenía que oler allí.
Pues muy mal.
Volviendo a esta historia apesta.
Sí, muy mal y muy peligroso también el tema de las letrinas. Dedico un trocito, una pequeña anécdota en el libro al tema de los grafitis, porque todo lo inventaron los romanos.
Sin duda.
E incluso había inscripciones en las paredes avisando del monstruo que podía pulular por allí, por las cloacas.
Qué bueno. Fíjate, en Pompeya hay grafitis, pinturas por todas partes, en un montón de casas.
Sí, sí.
Pero, ¿dónde estamos?
Habéis llegado a Roma. Estáis frente al palacio de Julio César y él os espera.
Oye, ¿las letrinas sirvieron para recaudar dinero?
Sí.
¿Cómo?
Con la orina. Con el tema de la orina, sí. Hubo un momento en el que, bueno, se dieron cuenta de que la orina era muy necesaria, era muy útil para lavar la ropa, se extraía el amoníaco y se utilizaba para lavar ropa.
Que lo del Milana Bonita de los Santos Inocentes no es nuevo.
No, de hecho lo nombro en el libro, sí, porque además que me recordó justo a ese momento. Y bueno, en un momento dado decidieron que era hora de poner un impuesto a la recaudación de la orina. O sea, conforme ibas a las letrinas, había una parte para dejar la orina, una parte, lo que es la letrina propiamente dicha, para el resto de residuos biológicos. Y sí, se empezó a recaudar impuestos a través de la orina.
Qué curioso. Claro, cuando utilizamos la palabra galeno como sinónimo de médico o de farmacéutico, de químico en algunos casos, ¿quién era Claudio Galeno Nicón?
Claudio Galeno es un personaje al que le debemos, bueno, a lo mejor no nosotros, ¿no? Que yo soy historiador del arte, pero la gente que se dedique, los profesionales de la medicina, le deben muchísimo a este personaje. Es considerado el primer gran médico de la historia, además un médico que prestó una atención, como no se había hecho hasta ese momento, al tema de la higiene. Pero una higiene además que la vinculó a la dieta, que es algo que ahora quizás separamos, ¿no? Pero en su momento estaba unida, o sea, conservar la higiene vinculada a la salud o interpretada como salud corporal.
Ahora lo hacemos en gran medida.
Sí, cuando es verdad. O sea, si tenemos sobrepeso, enseguida...
Y comemos frutas o verduras y fibra para poder ir mejor.
Justo. Pues esto ya en el siglo IV estaba en boca de los grandes médicos.
¿Y el galeno sinónimo de sanitario viene de ahí?
Viene de ahí. Se impuso la moda de llamar galeno en la Edad Media, pero viene de él, viene de Claudio Galeno.
Una catedral, amigos, no es la piedra ni las estatuas, ni siquiera un lugar de oración. Es una creación continua. Una hermosa obra que ruego a Dios que no termine.
La Edad Media, ¿es con diferencia la época más asquerosa?
No. Y me encanta decirlo así. Bien, no. no es la etapa más apestosa de la historia. Es algo que me ha encantado desmentir en el libro, porque además yo soy medievalista y la Edad Media son 1000 años aproximadamente, y en esos 1000 años pasaron muchas cosas.
Además, entre... está muy escrita.
Muy, claro, efectivamente. Claro. Y sí que es verdad que al final de la Edad Media tenemos un cierto descontrol en temas higiénicos. La cosa se complica, como el propio contexto de ese periodo. Pero en un primer momento la Edad Media bebió de la influencia árabe, bebió de la influencia romana, y por lo tanto no dejaron la higiene de lado. Al contrario, influenciados por estas dos civilizaciones, la llevaron todo lo a rajatabla que podían.
Señor Colón, os hacíamos en Portugal. A punto estábamos de declararos prófugo.
Grave error habríais cometido.
¿Y qué nos traéis para recompensar nuestra paciencia?
La ruta a las Indias por el oeste, como prometí.
La profesora Alejandra Hernández, medievalista, nos está presentando su libro Esta historia apesta. Me encanta el subtítulo. Anécdotas de mierda que han marcado a la humanidad. Edita Harper Collins. Alejandra, ¿es verdad que Isabel la Católica llegó a pronunciar una frase, dos puntos comillas, no me cambiaré de camisa hasta que conquiste Granada?
Pues ese es uno de los grandes mitos que hay en torno a Isabel la Católica. Me costó mucho dar con la fuente que desmintiese que esto lo había hecho, lo había pronunciado esta frase Isabel la Católica. El caso es que tenemos muchas Isabeles en nuestra historia, muy importantes de hecho, y la frase parece que estuvo en boca de otra Isabel, pero posterior, la infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II e Isabel de Valois, en torno a las guerras en Flandes. O sea que el contexto es un poquito diferente, es posterior la frase, pero es que parece que la historiografía se ha empeñado en marcar a Isabel la Católica como una guarra, y en realidad cuando recurres a los testimonios directos de su época, incluso estaba algo obsesionada con la higiene personal, con el lavado del cabello, con el olor. O sea que tenemos que desechar esa idea de que Isabel la Católica era una guarrita, ¿eh?
Hago un paréntesis. ¿Dónde encuentras eso? O sea, quiero decir, ¿dónde te documentas para encontrar que era la otra Isabel?
Bueno, San Google y, como he dicho antes, los archivos. O sea, el tema de la digitalización de documentos es una maravilla. O sea, el poder leer directamente. Yo al final he estudiado paleografía también. Es verdad que casi todos los textos están ya traducidos o acoplados a nuestro castellano moderno, pero leer las cartas en archivos directamente de aquellos que compartieron sus días con estos personajes es la mejor fuente que podemos, a la que podemos recurrir.
¡Qué bueno! Encerrada por orden de su padre en Tordesillas, ¿cómo describe Francisco de Borja el estado en el que se encontró a Juana I de Castilla? Juana la Loca, injustamente para muchos, poco antes de su muerte. Es uno de esos personajes que en cualquier país del mundo habían hecho mil películas.
Sí,
aquí hemos hecho una serie, no está mal.
Bueno,
pero,
y alguna película que otra también ha caído sobre ella. Los testimonios de sus últimos días y años en Tordesillas son realmente duros de leer. Para mí lo fueron, porque además yo soy una férrea defensora de Juana como Juana de Castilla, primera de Castilla, no como Juana la Loca. Y leer cómo describían el estado en el que se encontraba, el estado en el que estaba la estancia en la que estuvo encerrada cerca de 40 años, es desolador, porque al final es una víctima de su entorno, de su propio contexto. La hicieron loca, volverse loca. Es normal que una persona a la que encierran junto a su hija en los primeros años en Tordesillas caiga en ese estado de dejadez absoluta y locura. Ante el abandono de todos aquellos que la rodeaban, decía...
Empezando por el marido.
Empezando por su marido, efectivamente. Y bueno, pues decían estos testimonios, estas cartas, que guardaba todos los restos de comida, dejó incluso de comer los últimos años y los guardaba debajo de la, bueno, cama, entre comillas, ¿no? Obviamente ni se cambiaba de ropa, los excrementos a veces no dejaba que se los recogiesen, entonces... Bueno, un estado entre mental, higiénico, personal y de la propia estancia que tuvo que ser duro incluso para aquellos que no eran demasiado partidarios de ella, tuvo que ser duro de ver.
Enrique IV de Francia. Le prestas especial atención. ¿Qué le ocurría?
Ay, es que Enrique IV... Bueno, de Francia tenemos un montón de anécdotas, ¿eh? Son vecinos nuestros y tenemos que prestarles un poco más de atención en temas de higiene, que han pasado la historia como gente muy pija, pero ojo, ¿eh? Que dejaron un poco que desear en ciertos momentos. Enrique IV es que es una persona... Bueno, tuvo ciertas adicciones y esas adicciones no las supo compaginar con su higiene personal, entonces...
¿Adicciones como qué?
Pues al deporte y al sexo, combinado. Por lo tanto, y sin bañarse.
Ya.
Entonces, fue un tanto desagradable.
Una mezcla de sí. Cosas y de líquidos y de sudores.
Sí, fue un tanto desagradable. Y bueno, pues tiene otra serie de reyes a su alrededor, antes y después en la historia, que dejaron también mucho que desear.
Enrique VIII.
Ay, Enrique VIII.
Aquí nos vamos al Reino Unido.
Al Reino Unido, claro. Sí.
¿A este qué le pasaba? Porque también estaba como la maraca de Manchín.
Bueno, este, entre cortar cabezas de mujeres, divorcio, separarse de la Iglesia Católica, montar la suya propia, le dio tiempo, dentro de todo esto, a abandonar palacio de vez en cuando para higienizar todo aquello. Lo justificaban como una gira por el reino para que el monarca pudiese visitar a sus vasallos. Pero en realidad era la excusa perfecta para abandonar palacio durante varios meses y que pudiese entrar todo el personal de limpieza, poner aquello en orden, ventilarlo y también dejar los campos descansar. El caso es que, bueno, sí que podemos considerar que él prestó cierta atención a la higiene y a la limpieza del palacio si precisamente hacía esto una vez al año. Además, él inventó el primer váter portátil. Y tenía un mozo trabajando para él, además muy bien pagado, ¿eh? Era todo un privilegio poder trabajar.
Vamos.
Al ladito del rey, portando el váter.
Nunca mejor dicho,
sí.
Lo del al ladito.
Sí.
Alejandra, hemos hablado de letrinas ahora mismo, de sudoración, de sexo. Vamos con la orina, ya lo hemos mencionado, pero la orina como producto estrella de la limpieza en nuestro, volvemos a España, siglo de oro.
Sueñan rico en sus riquezas, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que agravia y ofende, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende.
¿Qué utilidad se le da a la orina en el siglo de oro? ¿Por qué te ríes si no he terminado la pregunta?
Es que me encanta hablar de este capítulo.
A ver.
Bueno, voy a empezar diciendo que la orina la estamos dejando ir por el váter muy...
Alegremente.
Alegremente, efectivamente. Yo después de investigar...
Tú eres una firme defensora del orinal.
Totalmente. Y de... del orinal, ojo, del orinal y de... utilizar esa orina para diversos quehaceres.
¿Para qué? ¿Por ejemplo?
Bueno, en el siglo de oro es verdad que tiraron mucho de la orina como enjuague bucal. Aquí no soy partidaria, ¿vale? O sea, todo tiene un límite, ¿vale?
Y aquí
pongo el límite, ¿de acuerdo? Como enjuague bucal, no, por favor.
Muy bien.
Pero es verdad que antes y después del siglo de oro, la orina tuvo una utilidad, una no, muchísimas, múltiples utilidades. Y ahora creo que no la estamos valorando todo lo que deberíamos. En el siglo de oro se utilizó como enjuague bucal. Aparte ya se empezó a utilizar como método de saber si estabas embarazada o no. Las mujeres ya utilizaban la orina. No es algo que ahora hayamos nosotras o las farmacéuticas inventado. Obviamente no existían los test de embarazo, pero tenían sus métodos para saber si estaban embarazados o no utilizando la orina. Y en momentos de hambruna, de muchísima necesidad, porque bueno, pues ha dado un periodo de sequía extrema y no ha habido suficientes precipitaciones, se llegó a utilizar la orina para regar los campos de trigo. Por lo tanto, podemos decir que comían pan regado con orina. Pero bueno, de ahí
bueno,
un sinfín de
utilidades. No te vayas tan lejos. ¿Eh? Hay hoy mismo... Hay teorías de abono que están a favor precisamente de utilizar la orina como cierto abono.
Creo, sí,
hoy,
sí.
O sea,
Me lo creo.
Sí, sí, sí. Claro, no está la cosa tan alejada.
No.
Volvemos a salir de España, nos vamos a Francia, a Versalles.
¿Te burlas de tu creador? ¿Del único que podría otorgarte el perdón? Yo no busco el perdón. Yo no soy la pecadora.
Hablabas antes de esa Francia pija.
Pija.
Y resulta que mucho maquillaje, mucha tiza, mucho blanco, mucho lunar. ¿Pero a qué olía Versalles, el aquel Versalles de la Ilustración?
Pues el Versalles de la Ilustración, en una gran fiesta o celebración que, bueno, eran más habituales de lo que podemos imaginar, olía a mierda, básicamente. Versalles, si lo habéis visitado, si sí. Pues es un palacio considerable, sobre de unas dimensiones.
Sobre todo por fuera.
Sí, sí, entre jardines, palacio, sí, sí, bueno. Sí. Contaba con miles de habitaciones, de estancias, de ventanas, de chimeneas, pero había una escasez tremenda de letrinas. Por lo tanto, cuando de normal en Versalles había unas 2.000 personas y en una gran celebración acudían 15.000, esto de ir al excusado se complicaba demasiado para los asistentes. Así que pillaban, ¿por dónde pillaban? Pues ahí que dejaban el regalo a Luis XIV. Si era detrás de una cortina, debajo de una escalera, los más atrevidos o con más ganas de caminar salían a los jardines a realizar allí sus necesidades junto a los perros. Pero hay testimonios, hay cartas de asistentes a esas fiestas que cuentan como grandes princesas o contes de la época dejaban un rastro de orina mientras caminaban de una estancia a otra de una gran fiesta en Versalles.
¡Despejad la rampa! ¡30 segundos! ¡Que Dios os guíe!
¡Hilera de babor! ¡Hilera de estribor! ¡Avancen rápido evitando los embudos de mortero!
¡Entre uno y otro quiero ver mucha playa! ¡Cinco hombres! ¡Es mucho!
Esto que suena es el desembarco de salvar al soldado
Ryan.
Uh-huh. Antes de terminar, nos asomamos a las dos grandes guerras. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Joder, se me pone la piel de gallina porque yo acabo de regresar de Ucrania.
Ostras.
Hace 10 días y estoy viendo exactamente algo parecido. Las trincheras.
Las trincheras.
¿Cómo hacían?
Pues las trincheras Hollywood nos las ha vendido de manera demasiado disfrazada,
demasiado,
yo creo,
pulcra.
Endulzada, sí. Las trincheras fueron duras, mucho más, y son duras efectivamente en las guerras que ahora mismo desgraciadamente tenemos en marcha, y leer las cartas de los soldados que allí estuvieron, para mí ha sido lo más duro de este libro, ¿eh? Estuve casi un mes leyendo cartas.
Es muy actual.
Sí, efectivamente. Además, lo sientes mucho más cerca, efectivamente. Claro. Y leer de la mano de esos soldados es todavía peor, y describen una situación realmente desoladora, no solo por lo que podríamos entender algo normal, ¿no?, que hubiese ratas, esto podía ser como algo normal, sino por todo el fango sobre el que dormían. Desarrollaban una enfermedad que se llama el pie de trinchera, que era una especie de fiebre y gangrena en la parte inferior del tronco inferior, por estar horas y días e incluso semanas con la mitad del cuerpo sumergida en fango.
Y sin quitarse las botas.
Y sin quitarse las botas, efectivamente. Aparte de la locura de trinchera, que también está muy, muy analizada. Y bueno, de ahí a dormir encima de los cadáveres, apilar los cadáveres en las paredes de la trinchera para sujetar la instalación, los piojos, algo totalmente normal, o sea, no se iban a desprender de los piojos en toda su estancia y su lucha en la guerra. Y bueno, pues casi que le pones voz a esas cartas y te puedes imaginar cómo es estar allí. Y bueno, dicen, pero esto los propios testimonios no lo desmienten, que cada 6 días hacían un cambio de trinchera y iban a la retaguardia. Cambiaban el tema de los que estaban en vanguardia y retaguardia. Pero no.
A saber,
efectivamente.
Ni ocurre hoy como para que ocurriera hace 80, 90 años.
Justo.
El problema de escribir este tipo de libros, Alejandra, es que cuando terminas y te hacemos entrevistas y me conozco a tus editoras, ya están pensando en el siguiente.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí. Qué bien te las conoces.
¿Por dónde
sí,
va
sí.
la cosa?
Bueno, me reúno con ellas la semana que viene, o sea que todavía estamos ahí en ascuas, no sé.
Qué bueno.
Pero bueno, hay cositas.
Pues ya me contarás.
Vale.
Alejandra Hernández, profesora, historiadora medievalista, cómo mola eso, firma Esta historia apesta, anécdotas de mierda que han marcado a la humanidad. Edita HarperCollins y es tan divertido como interesante. Un buen retrato de la especie humana. Profe, gracias.
Muchas gracias.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
La culpable de que la historia de la historia de la mierda sea tan interesante es tuya. El guión es tuyo.
Por primera vez dices mierda diciéndolo, pero bueno, correctamente, vamos a ver, en la radio. Correctamente.
¿Es así el libro o no?
Total.
Bueno,
sí.
No, este es un mensajito de Mutua.
Sí, vamos a hablar, fíjate, de esa semana, la semana pasada, y conducía camino a la playa, me encuentro con una chica que se había quedado tirada en medio de la nada, paro a ver qué la pasa, la pobre estaba, bueno, me contó que llevaba horas esperando a su compañía de seguros. Bueno, tenía un enfado, obviamente, enorme. Y entonces cuando le dije, bueno, que para la próxima, si te vas a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Venga, condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Alex Abutellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Butellas, Butellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin de Aflelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsulta. Consultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Fin del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. A partir de ahora, los buques españoles no podrán frenar de Gibraltar para abajo, para entendernos. Son en total 92 barcos de Andalucía, Galicia y Canarias que dan trabajo a 300 pescadores y que tendrán que reubicarse. El secretario general de CEPESCA, Javier Garat, nos contaba aquí en La Linterna la cantidad de especies pues que se pescan en esas aguas.
Boquerón, sardina, caballa, jurel. Los palangreros de fondo artesanales de conil, sobre todo son de conil, pescan el famoso voraz o besugo. En el caso de los arrastreros y los palangreros de fondo, pescan merluza, pescan palometa y bueno, los canarios pescan túnido, pescan atún.
El gobierno ya ha puesto en marcha un sistema de ayudas para dar cobertura al sector, aunque de momento solo van a llegar a 11 barcos. Desde el ministerio prometen ampliarlas, pero los pescadores están indignados. Tomás Pacheco es el presidente de la Cofradía de Pescadores de Barbate. en Cádiz.
El futuro incierto, porque tendremos todos que irnos al Golfo de Cádiz y saturarlo un poco más, aunque con la falta de cuota que tenemos, pues es otro tropiezo más para el sector pesquero.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, otro lío.
Otro tropiezo más para el sector pesquero. Está muy bien dicho, ¿eh?
Sí, sí, fíjate, la semana pasada escuchábamos al portavoz de Cepesca, ¿no? Y todo esto nos va a afectar de varias maneras. Es cierto que de momento de forma directa es a 300 pescadores, pero en España hay unos 30.000, para que te hagas una idea, ¿no? Y la industria dependiente de la pesca, por ejemplo, las conservas da empleo a 150.000 empleos, ¿no? Y en tercer lugar, esto nos afecta a los consumidores, porque los precios van a subir, primero porque no hay probablemente aquellos pescados que queramos consumir, y si los hay, serán más caros porque los tienen que traer desde más lejos. O sea, es impepinable que el gobierno de ayudas, aunque ellos no piden exactamente ayudas, ellos lo que dicen es que el lucro cesante mientras se espera ese laudo del Tribunal Europeo entre la Unión Europea y Marruecos, mientras se espera ese resultado del laudo, lo que tienen que hacer es subvencionarles, digamos, con aquello que no pueden pescar, ¿no? Que no pueden conseguir gracias a su forma de vida y a su negocio.
También, Pilar, lo apuntabas tú en tu avance, nos tenemos que fijar en las pequeñas y medianas empresas, porque según la patronal Cepyme, el 60% no remonta sus ventas. El motivo principal es la bajada del consumo privado y además las empresas dicen que no han subido los precios al mismo nivel que han subido los costes. Tenemos un tejido empresarial, recordemos la importancia de la PyME en la economía española, un tejido empresarial debilitado, Pilar.
Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Extraordinariamente debilitado, con un 13% en riesgo de quiebra inminente, según ese informe de Cepyme, ¿no? ¿Qué más dicen? Bueno, pues mira, que las pequeñas y medianas empresas, que suponen el 98% del tejido empresarial en nuestro país, emplean a algo más de 9 millones de personas, Ángel. Ese 60% que no ha podido subir los costes, que lleva el año lo comido por lo servido, sin ganancias, el 80% suspende las políticas del gobierno, tanto a nivel económico como laboral, por dos razones. Primero, dice que las subidas masivas de impuestos les está ahogando, y en segundo lugar, el encarecimiento del empleo, sobre todo en el sector primario, ¿no? En lo que es el campo y en lo que es la ganadería. Fíjate tú, solo el 15% de las pymes españolas creen que este año va a ser mejor que el año pasado.
En las últimas dos décadas, la población ocupada ha aumentado casi un 18%, pero no lo ha hecho de forma proporcional en todas las franjas de edad. Por ejemplo, el número de mayores de 50 años se ha duplicado, sin embargo, los jóvenes entre 16 y 29 se han reducido a la mitad. Esto complica mucho, y es un problema muy decalado, el relevo generacional. Pablo Vicente, buenas noches.
Buenas noches. Kiosqueros, carniceros, pescadores y camioneros son algunas de las profesiones que apenas tienen relevo generacional. Amando ha sido durante 40 años pescadero en A Coruña.
Cada vez que se jubila una persona, pues difícilmente se ocupa ese lugar con otra. Cada vez somos menos gente porque hay menos gente y cada vez se dedica a esta actividad. Yo, si hubiera habido alguien incentivado moralmente para poder asumirlo, a mí me hubiese importado presentarle a la gente, mis clientas y demás.
Una falta de relevo que va a mermar el crecimiento económico y que va a producir cambios en el mercado laboral. Pedro César Martínez es experto en recursos humanos.
Si no tenemos personas que ejerzan trabajos, pues al final, claro, las empresas o van a tener que buscar el auxilio de personas de fuera que nos vengan a ayudar a hacer ese trabajo, o si no, van a tener que sustituir esos trabajos por mecanización y automatización.
Para los expertos, la solución pasa por mejorar las condiciones laborales para así evitar la fuga de talento y atraer el del exterior, así como cambiar los modelos de negocio de las profesiones menos demandadas.
Es muy fácil decirlo y esto daría para una tesis doctoral, Pilar, pero ¿qué soluciones existen para el relevo generacional?
Bueno, algunas se han dado, ¿no?, en esa crónica de Pablo de Vicente, pero es muy complicado. Para empezar, hablamos de relevo generacional cuando le estamos diciendo a la gente que no se puede jubilar a los 65 años y que tiene que alargar su vida laboral. Y les estamos explicando a los jóvenes que las profesiones tradicionales no son atractivas y que todos tienen que estudiar STEM y ser ingenieros de telecomunicaciones, ¿no? Y esto es un problema, porque además de ingenieros de telecomunicaciones hacen falta ebanistas, hacen falta pescadores, hacen falta electricistas, hacen falta escayolistas, y efectivamente lo puedes automatizar, pero automatizar implica la desaparición de muchos de estos empleos, y sobre todo tú puedes hacer cosas en cadena que probablemente son mucho más baratas, ¿no? Puedes hacer muebles de IKEA, pero nunca tendrán el valor que tienen los muebles que hacen, por ejemplo, los ebanistas o los carpinteros de toda la vida, ¿no? Entonces, encontrar el equilibrio entre profesiones tradicionales, bien pagadas y que sean vocacionales, y el desarrollo de las economías de escala es lo complicado, claro. ¿No?
A ver si la clave va a estar en la educación y en la formación, que es una cosa que hablamos siempre y que se nos pasa de vez en cuando. En fin, más cosas. Hoy ha comenzado el desmantelamiento, digamos que oficial, de la central nuclear de Garoña, en Burgos. Llevaba paralizada desde 2012. Otra vez se reabre el debate de la energía nuclear. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo como la mayor parte de los analistas que son no activistas del cambio climático, ¿no? A mí me parece que hay que buscar un pool equilibrado, que es hacia donde van pues todas las grandes economías. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que para generar energía, para generar electricidad, tienes que tener elementos fósiles, tienes que tener energías renovables y tienes que tener energía nuclear, ¿no? Y esto es lo que nos supondrá pues tener electricidad y energía barata para no arruinarnos como sociedad y como forma de vida, ¿no?
Hablamos de Alemania porque el Fondo Monetario espera que el país siga contrayendo su economía. Recordemos que Alemania está en recesión técnica y aunque el gobierno cree que van a empezar a recuperarse, el organismo no lo ve igual. ¿Esto cómo nos puede afectar?
Fíjate, uno de los grandes problemas que ha tenido Alemania ha sido cerrar sus centrales nucleares, porque ha tenido que empezar a tirar de carbón, que es muchísimo más caro, mucho más contaminante y además más costoso a la hora de generar energía y electricidad, y por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, al tener que reducir su capacidad industrial, Alemania ha perdido competitividad justo por eso, por no tener una energía alternativa, ¿no? Y a nosotros, ¿cómo nos está afectando? Pues lo estamos viendo, Ángel. Los turistas que vienen a España consumen menos, gastan menos dinero, nos compran menos productos, estamos exportando menos a Alemania, y además el parón de Alemania por su alta inflación además provoca una subida de tipos de interés, lo que a su vez provoca que en países como el nuestro, como España, que depende mucho del consumo interno, del consumo de las familias, pues este también se pare, ¿no? Y por lo tanto se ralentiza el crecimiento económico. Aquí todo es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Todo tiene efectos.
Claro. Y por último, la Unión Europea va a invertir 45.000 millones de euros en países de América Latina y el Caribe. Hoy ha habido cumbre en Bruselas. ¿Qué significa esta alianza?
¿Qué significa? Bueno, tú conoces fenomenal América Latina, ¿no? Pues es un mercado natural para España y para Europa. ¿Qué debería ser España? Bueno, pues la puerta de entrada y de salida y de negociación para abrir mercados entre la Unión Europea y el mercado latinoamericano, ¿no? El hemisferio sur. A mí siempre me ha parecido un error dejarlo en manos de los estadounidenses solamente. Yo creo que una apuesta por América Latina es necesaria para España, desde luego, y para Europa es una gran oportunidad.
Pues me contaban, la última vez que estuve en Bogotá, me contaban cómo España se había retirado y cómo estaban llegando los franceses a invertir en Colombia, imagínate. Bueno, ¿no?
Bueno. Y los chinos.
Sí, sí, bueno, imagínate, claro. Vamos a por nuestra invitada.
Venga.
Rusia ha suspendido de forma unilateral el acuerdo para exportar grano ucraniano a través del Mar Negro. La decisión ha llegado justo después de que Rusia culpara a Ucrania, ojo, y Ucrania reconociera el ataque de esta pasada madrugada al puente de Crimea. El Kremlin niega que el fin del acuerdo se deba causa-efecto a esta explosión. Dicen que el motivo es que Occidente no está cumpliendo con la parte del pacto que obligaba a importar fertilizantes rusos. Bueno, desde Naciones Unidas insisten en que no van a cesar hasta conseguir una alternativa. Antonio Guterres es el secretario general de la ONU.
La decisión de hoy de la Federación Rusa es como un golpe para las personas más necesitadas en todas partes. Pero no detendrá nuestros esfuerzos para facilitar el acceso impedido a los mercados mundiales de productos alimenticios y fertilizantes tanto de Ucrania como de la Federación Rusa.
Rusia consigue estrangular otra vez, veremos hasta cuándo, el mercado del cereal. Para que nos hagamos a la idea de la importancia de este fin del acuerdo, en España la dependencia del grano ucraniano es muy alta. Importábamos el 30% del maíz, el 60% del aceite de girasol. Nosotros no somos ni siquiera capaces de producir lo que consumimos. De hecho, en las primeras semanas de guerra, el saldo negativo de la balanza comercial superó los 600 millones de euros. Ahora el cereal es un 16% más caro que hace un año. Maricruz Díaz Álvarez es ingeniera agrónoma del Instituto de Ingeniería de España. Maricruz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Sigue siendo tan importante el cereal ucraniano para nuestra economía o ha cambiado en el último año?
No, sigue siendo importantísimo. Esta prohibición nos va a perjudicar enormemente. Y es que además va unido a la dificultad de traer fertilizantes de Rusia, que es también un mercado muy muy necesario y muy importante para conseguir las producciones que necesitamos. En fin, que esto es un duro golpe. Es un duro golpe para la economía y para la agricultura, que tendremos que buscarnos las vueltas como podamos, y tendremos que trabajar arduamente para conseguir otros mercados y para ver que si podemos con nuestra producción, incrementando nuestra producción, paliar un poco esta sangría que vamos a tener en los precios.
Maricruz, buenas noches. Sí, buenas. Yo creo que ya se han cumplido los 500 días de invasión de Ucrania, de guerra. Sí. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? ¿Cómo hemos podido suplir ese cereal que no nos está llegando desde Ucrania o que nos está llegando en menor cantidad?
Bueno, hay otros mercados, o sea, estamos importando de otros mercados mucho más lejanos, como puede ser Canadá, Brasil. Ha habido una excelente cosecha en Francia, con lo cual hemos podido, ir a ese mercado, pero claro, con unos precios más elevados. Y bueno, hemos tenido muy mala suerte en la cosecha en la parte sur, se ha tenido una cosecha aceptable en la parte norte. Yo estoy ahora visitando toda la ribera del Duero y toda la parte norte de Palencia, de León, y las cosechas no han sido malas, yo diría que han sido bastante aceptables, y sobre todo el girasol, que es lo que todavía estamos cultivando, pues se está portando muy bien. Estas aguas que nos han venido es nuestra pequeña alegría, pero de todas formas tendremos que andar con mucho cuidado y pedir a ver si pudiéramos mejorar nuestra propia producción, que eso es imposible sin regadío y claro, Estamos metidos en una sequía. Y en fin, nos pillan en un momento en que los ingenieros pues tenemos que ingeniar, que eso es nuestro trabajo.
En teoría.
Pero tenemos, claro, no podemos ingeniar con Rusia diciendo claro, que sí, que no, pero bueno, haremos lo que podamos. Yo creo, algunas expectativas buenas tenemos, y sobre todo hay que traerlo de otro sitio, el cereal.
Maricruz, hablando de esos protagonistas en concreto, de Ucrania y de Rusia, la pregunta es doble. ¿Cómo afecta a Ucrania este parón y qué reclama Rusia?
El parón para Ucrania en estos momentos es muy delicado, porque Ucrania tiene guardada, no la han dejado sacar, la cosecha anterior. Y ahora le viene la nueva cosecha, con lo cual va a tener problema de almacenamiento. Entonces, esto ahora estaba aliviándose con los barcos, los mil y pico barcos que habían salido por el Mar Negro. Pero si eso se cierra, van a tener un problema de estocaje grande. Luego, debido a la guerra, ha habido una disminución de la superficie agraria, bastante importante. Creo que llegan. Este no es un dato que se pueda verificar, porque en zona de guerra es muy difícil, pero se habla de un 30% de disminución de la zona cultivada, lo cual es muy importante. Y luego, pues claro, digamos que ellos ingresan unos 50 mil millones de dólares en cereales y en otras, que eso no les va a llegar, claro. Económicamente eso es enorme. El problema ahora a cortísimo plazo es el estocaje, es donde se guarda, si no permiten sacar la producción, dónde la pueden almacenar. Para eso, para Ucrania. Rusia tiene un problema también de exceso de sanciones fuertes, y no les permiten la salida de fertilizantes. Y aunque salgan los fertilizantes, lo que no les permiten es cobrarlos. Y entonces esa es la petición, lo último que yo he leído en la prensa y tal, que hace Rusia, de crear un banco rural que les permita cobrar, o sea, que no estén sometidos a sanciones y que les permita cobrar esas exportaciones. Parece ser que eso es una cuestión, bueno, altamente política, y que se tendrá que negociar, porque ellos también tienen problemas de que necesitan exportar esos fertilizantes, y nosotros necesitamos importarlo. Bueno, pues ahí habrá que negociar. Eso es una cuestión política que habrá que ver cómo solucionamos, porque si no puede ser desastroso, podemos tener serios problemas.
Pero entonces, Maricruz,
nosotros no tanto como el tercer mundo.
Claro.
El tercer mundo podemos vernos ante unas hambrunas terribles. Y bueno, entonces, porque claro, ellos se sacan el 64% del trigo y el 50%, una cosa así, del maíz, va a países del tercer mundo, va a Latinoamérica y África. Y si eso no sale, pues certeramente habrá problemas de hambruna.
Pilar.
Sí, Maricruz, yo quería saber, entonces, ¿Rusia ha roto el acuerdo porque no se quiere crear este banco agrario, digamos, no, o porque acusa a Europa de incumplir con los acuerdos previos?
Claro, ella, bueno, yo lo que he leído es que, bueno, debido al bombardeo, ha dicho, pues, no se cumplen los acuerdos. El acuerdo del Banco Único, no, que yo sepa, no se había llevado a cabo, se estaba estudiando. Europa lo encontraba muy difícil de reconocer, este banco y tal, y bueno, pues han aprovechado esto para apretar las tuercas un poco más, que es lo que hacen, intentar, bueno, pues suavizar las sanciones lo más que puedan conseguir con la amenaza del hambre, y que es muy grave, claro.
¿Cuándo notaríamos esa subida de precios? Porque en teoría estábamos viendo que la cesta de la compra empezaba, no digo a bajar, digo, a estabilizarse.
Sí.
Esto puede notarse otra vez, ¿y cuándo?
Pues la verdad es que se puede notar, y no a medio plazo, sino a corto plazo. Esto nos afecta enormemente. Hay sectores como la ganadería, que es la más implicada, que estamos teniendo buenas producciones de heno y de hierba y tal, y eso puede paliar un poco. Pero desde luego va a haber subidas a corto plazo de precios, si esto se mantiene, porque además no tenemos sistemas de estocaje. Es decir, según lo vamos trayendo, se va gastando.
Maricruz, si me permites, cuando hablamos de subida de precios del cereal, estamos diciendo, que nadie se alarme, no quiero ser amarillo, pero que sube el pan.
Claro. Sí, no es usted nada amarillo.
Ya.
Lo primero que sube es el pan. Y luego suben otros productos que requieren, todas las cuestiones de cereales, toda la ganadería, la producción de pollo, en fin, todas esas cosas [S2] Uh-huh. [S1] Que son fundamentales. Y tenemos la gran suerte de que tenemos una producción hortícola y frutícola fuerte, que eso se mantendrán un poco los precios, si se mantiene el precio de la energía, que esa es la segunda parte. Pero yo creo que sí, que habrá varias subida de precios. Si esto no se puede mantener mucho, pues porque puede ser una tragedia. Pero sí, a corto plazo podemos encontrarnos octubre, noviembre, diciembre con subidas de precios.
Porque aunque usted era optimista con el cereal del norte de España, de Tierra de Campos, nos ha dicho al principio, eso no es suficiente.
Claro, nosotros importamos de Ucrania, pues cerca de de 2,5 millones de toneladas de maíz. No es, o sea, nosotros no podemos producir esas cantidades, pero sí se puede paliar un poco el coste de esas importaciones que tendríamos que hacer de países más lejanos, con lo cual es más caro, ¿eh? Entonces, bueno, pues esa es nuestra situación. Lo que pasa es que si hubiera suerte y esto pasara y se volvieran a abrir la traída de cereal, pues no lo notaríamos mucho. O sea, si esto se solucionara en un par de meses, no lo notaríamos. Ya. Si se mantiene, si es más largo, sí lo vamos a notar.
Una última cuestión, ingeniera. El mercado de cereal en España, en Europa, pero en España en particular, ¿hemos aprendido algo en este último año y medio o no?
Bueno, hemos aprendido muchas cosas. Lo primero, yo como ciudadanos hemos aprendido que la agricultura es muy importante. Que esto que pasábamos nos daba mucha risa del campo y tal, pues no es para reírse. Es muy importante porque podemos comer o no comer. Luego ha habido otra característica, es que hemos empezado a mirar al campo, a ver qué pasaba. Y la tercera es que nosotros en España había un excelente estocaje de silos, sí, donde se guardaban el cereal. Estos silos se desmantelaron porque no eran rentables, aunque eran estratégicos, pero no eran rentables. Y entonces lo que tendremos que ver es nuestra posibilidad de tener estocaje de cereales, de cuando lo tenemos, guardarlos, volver a ese sistema que era modélico, y que hemos perdido, pues no sé, el 90% de los silos ya no funcionan.
En fin, está
los
muy
hoteles,
mal.
Claro, está. Quizá ahí tendríamos que hacer un gran aprendizaje de que las cosas vienen bien, que las podemos comprar, pero no siempre las podemos comprar. Y sobre todo no siempre las podemos pagar.
Pues
en fin, esa es nuestra misión.
Como está cayendo la que está cayendo, no lo voy a preguntar, sino que lo digo yo. Pero esos silos vienen de la época de Franco. Ahora seré un fascista y todas estas cosas. Pero conviene recordar, yo esta mañana venía por carretera por Trujillo y viniendo por la Extremadura se ven un montón, bien es cierto, tanto en Sevilla, la provincia, como en la provincia de Badajoz, completamente abandonados. Pero bueno, es lo que toca.
Bueno, el Servicio Nacional del Trigo sí es una cuestión de la posguerra,
claro,
y naturalmente
claro,
se hacen en tiempos de Franco.
Claro, como las presas. Maricruz Díaz Álvarez, ingeniera agrónoma del Instituto de Ingeniería de España. Muchas gracias por la asesoría, muy interesante, claro, Maricruz.
Ha sido un placer.
Buenas noches.
Hasta pronto. Chao, chao. Hasta ahora.
Qué interesante. Pilarín, mañana más.
Hasta mañana.
Adiós.
Gracias.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay una servicio nuevo para Carlitos Alcaraz. Me gusta que de nuevo es bueno. El resto de Djokovic es buenísimo. Otra vez el servicio es buenísimo. El resto de Djokovic. Pásale. Derecha cruzada de Carlos Alcaraz y la deja en la red. No va Djokovic. Se tira al suelo. Despídete del Carlitos. Aquí en Wimbledon.
Juan Carlos Ferrero, enhorabuena. Tú también eres campeón de Wimbledon.
¿Qué tal? Muchísimas gracias. Está siendo un viaje muy bonito de vivir. Está ilusionando mucho y nos está haciendo vivir algo maravilloso.
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. La emoción de la radio. La emoción del deporte.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrase? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.